El pasado domingo nosotros hablábamos en la noche sobre los verdaderos soldados de Cristo. Y tuvimos la oportunidad de marcar de una manera muy clara características que suelen encontrarse en aquellos que verdaderamente están en la milicia del Señor, los soldados de Cristo. Esa noche queremos pues traerles un otro mensaje sobre los verdaderos soldados de Cristo. Es la segunda parte. Y estaremos en esta oportunidad considerando algunas características personales que no tuvimos oportunidad de tocar el pasado domingo, pero ahora queremos añadir para que nuestro conocimiento pueda ser más claro, más amplio, y logremos pues comprender cuáles son las virtudes que deben de caracterizar a cada uno de nosotros. El texto que hemos dado lectura en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3, dice: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Cuando leemos estas palabras inspiradas por el Espíritu, compartidas a través de la pluma del apóstol Pablo, y entendemos la significación de lo que dijo él al final del versículo, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, podemos reconocer la enseñanza de Cristo cuando dijo que en el mundo tendríamos aflicciones. Y Él nos dijo que tuviéramos ánimo. Y Él dijo una garantía que nosotros no podemos olvidar. Él dijo: yo he vencido al mundo. Y la consecuencia natural de esta convicción que tenemos es que si nosotros estamos en Cristo, porque primeramente Cristo está en nosotros, sabemos que con Cristo nosotros somos más que vencedores. Entonces, cuando nosotros caminamos con el Señor en la milicia sagrada, sirviendo al Señor como auténticos soldados de Jesucristo, necesitamos dar frutos que caractericen esta relación que hay entre nuestro comandante, el Señor de señores, y nosotros que somos participantes de su milicia. La primera característica que yo quisiera subrayar es que el verdadero soldado de Cristo es un intrépido. O sea, él es inmovible. Él entra en la guerra para pelear. Él sabe que está en un campo de batalla y no permitirá que las fuerzas enemigas, las amenazas enemigas, quiten de él su misión, su visión, su determinación. ¿Por qué? Porque como un verdadero soldado de Cristo, en primer lugar, él es un intrépido. Hay una expresión muy mexicana que algunos quizás malinterpreten algunas veces, pero me gusta decir que el verdadero soldado de Cristo es de Jalisco. Es intrépido. Él no se mueve, él no se raja, sino que está allí para enfrentarse con el enemigo, y él sabe que tiene convicciones personales a quien ha creído. y reconoce que la promesa de las Escrituras que mayor es aquel que está en vosotros que aquel que está en el mundo es una realidad cuando somos intrépidos y confiamos en el Señor. Y aquí entra en esta característica de ser intrépido un elemento de gran importancia para nosotros, que es la confianza. Hay un texto que yo quisiera dar lectura en las páginas del Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, capítulo 40, empezando por el versículo 25, Jehová Dios formula algunas preguntas y comparte algunas enseñanzas que nos estimulan a confiar en Él. Empezando por el versículo 25, Él dijo: ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó estas cosas? Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es esa confianza que tenemos en el Señor, pero eso solo es posible cuando le conocemos, cuando lo tenemos, cuando lo sentimos, cuando lo entendemos. Entonces, como auténticos soldados, nosotros entramos en el campo de la batalla y sabemos ya que el enemigo ha sido derrotado, y no permitiremos que nada ni nadie nos quite la mirada de la meta que tenemos para que alcancemos el lugar determinado por el Señor y completemos nuestra carrera. Y guardemos la fe, para que al partir con el Señor, no nos avergoncemos de comparecer delante de su presencia. En las páginas del Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, Mateo 10, el versículo 28, el Señor Jesucristo, en su enseñanza, dijo: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. No temáis. Y pensemos por un instante aquellos hermanos nuestros que en el pasado, en el principio del cristianismo, se enfrentaron a las hogueras, a los leones, a las flechas, a las piedras y a tantas otras cosas. Pero eran intrépidos soldados. Ellos sabían que los enemigos podían matar su cuerpo, pero no podían dañar sus almas. ¿Por qué? Porque como soldados de Cristo estaban comprometidos con el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores. De regreso a las páginas del Antiguo Testamento, ahora en el libro del profeta Jeremías, capítulo 1. Jeremías, capítulo 1, versículos 17, 18 y 19. El Señor dijo: tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esa tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Entonces, la primera característica subrayada esta noche sobre los verdaderos soldados de Cristo es que son intrépidos. La segunda, ellos se regocijan en las tribulaciones. Y es posible que en ese instante usted levante una interrogante: pastor, ¿cómo que sufriendo voy a regocijarme? Hermanos, regocijarse en las aflicciones significa no quejarse, entender que de acuerdo con lo que hemos nosotros leído en 1 Tesalonicenses 3:3, que termina diciendo: porque vosotros mismos sabéis que para eso estamos puestos, estamos aquí, hermanos, para sufrir. Estamos aquí para batallar, estamos aquí para trabajar, estamos aquí para servir, pero en medio a los sufrimientos y aflicciones, el Señor nos mantiene contentos porque hay un galardón para los que son fieles hasta la muerte. Entonces, el verdadero soldado de Cristo, además de ser un intrépido, o sea, un valiente, en segundo lugar, él se regocija en las tribulaciones. Permítame compartir con ustedes un par de ilustraciones muy rápidas. Empezaré en el Antiguo Testamento un hombre y después iré al Nuevo a una mujer. El hombre del Antiguo Testamento, ya muy conocido, Job, él se encontraba sentado sobre cenizas, cubierto por cenizas. Había perdido prácticamente todo, casi toda su familia, toda su heredad y mayormente su salud. Pero allí, en medio a las aflicciones, la mujer de él, deseando terminar aquel dolor de su esposo, y creo que lo amaba, ella le dijo: maldice a tu Dios y muérete. O sea, si Job maldijera a Dios, Dios lo fulminaría allí mismo. Pero en medio a su dolor y tribulación, Job tuvo la capacidad de regocijarse. Él dijo: yo sé que mi Redentor vive. Esa convicción que le llevó a soportar, y el Señor le multiplicó sus heredades, le bendijo grandemente. ¿Por qué? Porque además de un intrépido, él pudo regocijarse en medio de sus aflicciones. En las páginas del Nuevo Testamento, nosotros encontramos a una gran mujer que sufrió aflicciones. Y su aflicción mayor empezó en el instante en que se encontró con un ángel, y el ángel le anunció que ella sería la madre de Jesucristo. Aquella mujer estaba comprometida. Aquella mujer oficialmente se consideraba casada con José. No lo había conocido en la intimidad. En aquel momento ella se perturbó con la voz, las palabras del ángel, porque ella sabía que al estar encinta, todo el mundo iba a caer sobre sus hombros, sobre su cabeza. La vergüenza de ella, la vergüenza de la familia, la vergüenza de su esposo, la vergüenza de toda Israel. Pero hubo un momento de decisión cuando ella dijo: he aquí la sierva del Señor. Algunas versiones dicen: he aquí la esclava del Señor. Y ella, estando encinta, fue a visitar a su prima Elizabeth, que también estaba encinta en la vejez. Y allí ella se regocijó cantando el Magnificat, anima mea Domine, o sea, mi alma engrandece al Señor. Ella se regocijó en medio de su aflicción. Su marido no la había tocado. Era una niña, pero estaba encinta. Pero aún así, a pesar de todo, ella era un soldado de la milicia. Era intrépida y pudo regocijarse en sus tribulaciones. Mateo capítulo 5, versículo 12, el Señor dijo: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y dentro de este versículo podemos ver el contexto cuando Cristo dijo: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron. ¿Qué significa? Que nos gocemos en medio a la persecución, a los conflictos. Hermanos, es muy fácil, y eso ya he repetido mil y una veces, es muy fácil decir amén, gloria a Dios, aleluya, porque la pancita está llena, la cuenta en el banco está, oh, muy alta, y uno tiene salud, amigos, coches del año, ropa bonita, mesa llena. Es muy fácil, aún los incrédulos pueden hacerlo. Pero es cuando nosotros pasamos por el fuego de la tribulación, es allí a donde demostramos qué clase de personas somos. Si somos cristianos intrépidos, valientes, o somos cristianitos de barro, de papel, de nada, que solo traen vergüenza al Señor, porque no puede contar con ellos para llevar a cabo la gran comisión que ha confiado a cada uno de nosotros. Pero pastores, que me persiguen, me aborrecen en el trabajo, en la escuela, en la familia, en la calle. Bien, ¿qué dijo el Señor en el Evangelio de Lucas capítulo 6? Lucas capítulo 6, versículos 22 y 23. Permitamos que Cristo conteste. Y en Lucas capítulo 6, versículos 22 y 23, Cristo dijo: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí, y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malos por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día, y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Otra vez el Señor está diciendo que gozaos en aquel día y alegraos. ¿Cuál día? El día de la persecución, el día del vituperio, el día de la aflicción. ¿Por qué? Porque el verdadero soldado de Cristo, además de ser intrépido, él se regocija en las tribulaciones. En otras palabras, no se queja. Pero, pastor, ¿estás seguro que eso es lo que Cristo está enseñando? Bien, permitamos que el Espíritu Santo nos conteste a través de la pluma del apóstol Pablo, escribiendo su carta a los Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, versículo 3. Y consideremos, pues, la enseñanza paulina en este versículo. Romanos, capítulo 5, versículo 3, dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Yo no escribí eso, hermanos. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Versículo 4, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Versículo 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, en primer lugar, el verdadero soldado de Cristo es intrépido. En segundo lugar, él se regocija en las tribulaciones. En tercer lugar, él no se avergüenza. Él no se avergüenza. Pero, pastor, si me descubren en la escuela que yo soy cristiano y bautista, oh, el mundo va a acabarse. Se van a burlar de mí, y eso y aquel. Es porque tú no eres cristiano todavía. Tú no has nacido de nuevo todavía. Tú eres un cero a la izquierda. Y los que no entiendan de matemáticas, hablen conmigo después. El verdadero soldado de Cristo no se avergüenza. Permitamos que Pablo nos hable a través de su primera carta a Pedro. Vamos a Pedro primero. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 16. Él dijo: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Otra vez, hermanos, estamos dentro de la batalla como soldados, y es el tema de esta noche. Y él está diciendo: si alguno padece, esa es aflicción, tribulación, como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. El punto anterior, el verdadero soldado se alegra en las tribulaciones. Y aquí dice, no se avergüenza en las tribulaciones. ¿Cuántos pobres soldados, débiles, desnutridos espiritualmente, se van arrastrando por el fango de esta vida y creen que son cristianos y creen que van a ir al cielo y creen que están, pues, sellados por el Espíritu Santo? No, absolutamente no. Cristo dijo: por sus frutos os conoceréis. Y el verdadero soldado es intrépido, se regocija en las tribulaciones y no se avergüenza del Evangelio. Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para la salvación de todo aquel que cree. Yo quisiera pasar a la conclusión. Hay tanto más que pudiera decir, pero en tiempo propicio. Después de haber considerado esos tres puntos principales sobre los verdaderos soldados de Cristo, su intrepidez, su regocijo y el no avergonzarse de ser un seguidor del Señor, yo quisiera concluir diciéndoles que el verdadero soldado, de acuerdo con 1 Tesalonicenses 3:3, que dice, a fin de que nadie se inquiete por esas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para eso estamos puestos. En esta conclusión, yo quisiera decirles que el verdadero soldado está dispuesto a sufrir. Quisiera citar unos pocos versículos rápidamente. Empezaremos en el Antiguo Testamento, el libro de Jeremías, capítulo 15, versículo 15. Jeremías 15:15. Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. ¿Por qué estaba él dispuesto a sufrir? Porque le amaba al Señor. Y cuando él dijo, véngame de mis enemigos, quiere decir que tú seas el que va a traer la justicia. Mateo capítulo 5, versículo 10. Cristo dijo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Repetidas veces he preguntado a algunos, la congregación, si han encontrado con el diablo. ¿Cuándo es que encontramos al diablo? ¿Cuándo se levantan cosas contra nosotros? Persecución. Aflicción, padecimientos, astucia enemiga, con chismes, con acusaciones y todo eso. Entonces Cristo dijo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Nosotros conocemos a este hombre conocido como Saulo de Tarso, un perseguidor del cristianismo. En la realidad, él no perseguía a los cristianos. A pesar de hacerlo físicamente, él en la realidad estaba persiguiendo a Cristo. Por eso Cristo dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ese hombre fue transformado. Se convirtió en un auténtico soldado de Cristo. Se volvió intrépido, se regocijaba en las tribulaciones, no se avergonzaba del Evangelio. Y escribiendo su segunda carta a los Corintios, él comparte su testimonio. Segunda a los Corintios, capítulo 12, versículo 10, dijo, por lo cual, Por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué quiere decir él? Quiere decir que cuando él sentía su debilidad, él dependía más de aquel que es todopoderoso, para que él pudiera decir que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La iglesia del Señor Jesucristo es una milicia de soldados. Y si nosotros comparamos la iglesia del primer siglo del cristianismo con la iglesia de nuestros días, tendremos la capacidad de identificar las diferencias tan marcadas en el comportamiento, en el vocabulario, y sobre todo en la intrepidez, en el regocijo, y sobre todo el no avergonzarse, estando dispuesto a sufrir las penalidades como buen soldado de Cristo. Oh, hermanos, hay grandes diferencias, pero no pensemos en los que no lo son, no pensemos en las fallas ajenas. Yo quiero pensar en mis fallas y decirle al Señor: ayúdame a levantarme, a fortalecerme, a servirte, para que yo sea intrépido delante del enemigo, me regocije delante de la tribulación y no me avergüence delante de aquellos que me acusan, para que yo pueda justamente servirte, a pesar de sufrir injustamente, pero sabiendo que al final hay un galardón, hay una bendición, hay una corona para todos los que peleamos la buena batalla del Señor.